¿qué tal? Les saluda Zaira Selene. Sean bienvenidos a este tercer podcast. Les comento rápidamente, hoy no vamos a hablar sobre alguna serie en específico, ya que mañana es la premiación de los premios Oscar 2021, entonces pues se tenía que hablar sobre dicha premiación en este podcast, ya que la temporada de estos podcasts es cine-series, entonces teníamos que hablar de cine, y qué mejor sobre la premiación de los Oscar 2021. Así que quédese conmigo porque les tengo las mejores películas nominadas, mejor actor y actriz igual, protagónicos, dirección, fotografía, diseño, etc. Entonces, quédese conmigo que se pone muy bueno. Comenzamos. Las mejores películas nominadas al Oscar son las siguientes: El juicio de los siete de Chicago, Mank, Una joven prometedora, Nomadland, El padre, Judas y el Mesías negro, South of Metal y Minari. Estas son las 8 mejores películas para la premiación. Ahora, mejor actriz protagónica, tenemos a Viola Davis por La madre del blues, tenemos a Andra Day por Los Estados Unidos contra Billie Holiday, tenemos a Vanessa Kirby por Fragmentos de una mujer, tenemos a Frances McDormand por Nomadland, tenemos a Carey Mulligan por Una joven prometedora o también Dulce venganza. Mejor actor protagónico, tenemos a Riz Ahmed por South of Metal, tenemos a Anthony Hopkins por El padre, tenemos a Chadwick Boseman por La madre del blues, a Gary Oldman por Mank y finalmente a Steven por Minari. Ahora, la película de La madre del blues nos remonta en los años 20 en Chicago, que de hecho es una historia basada en hechos reales. La cantante Ma Rainey tiene disputas con su representante musical por grabar una canción, y también entre los músicos hay conflictos que de hecho terminan en una tragedia. No voy a hacer spoiler de esta película, la pueden encontrar en Netflix. La madre del blues es una película que vale la pena que la vean, realmente es muy buena. Y las nominaciones que tiene el Oscar son las siguientes: mejor actriz protagónica y mejor actor de reparto. Ahora, El juicio de los siete de Chicago. Esta también es una historia basada en hechos reales y cuenta la historia de una protesta contra la guerra de Vietnam que corría en el año de 1968. Siete jóvenes fueron arrestados, juzgados y condenados por ser los presuntos cabecillas de los altercados que tuvieron lugar en la ciudad de Chicago durante la convención del Partido Demócrata. Esta película cuenta con 6 nominaciones al Oscar y son las siguientes: mejor película, mejor guión, mejor actor de reparto, mejor fotografía, mejor edición y mejor canción titulada Hear My Voice. Ahora, tenemos la película de Mank. Esta aborda una época de la vida de German Mankiewicz, que es el guionista de la película Ciudadano Kane. Y de hecho está en blanco y negro. Vemos el proceso de guionismo de la obra maestra d'Orson Welles, dirigida y estrenada en la época de 1941. Mank es un filme con mucho valor sentimental de su director, David Fincher, ya que fue escrita por su padre, pero nunca la había podido llevar a la pantalla grande. Pero finalmente llegó a Netflix el año pasado y cuenta con 10 nominaciones. Y son las siguientes: mejor película, mejor dirección, mejor actor con Gary Oldman, mejor actriz de reparto con Amanda Seyfried, mejor diseño de producción, mejor fotografía, mejor diseño de vestuario, mejor sonido, mejor banda sonora, mejor maquillaje y peinado. O sea, de hecho, esta película Mank es una de las favoritas para que se lleve varios Oscars. Son 10 nominaciones, imagínense. Ok, ahora tenemos esta película que también es muy buena, Una joven prometedora o Dulce venganza. Esta trama trata sobre la venganza de una violación. De hecho, esta película mezcla varios géneros y lo hace de una forma tan correcta que podemos ver fragmentos y rasgos de thriller, de comedia, de drama y hasta de romanticismo. Todos estos géneros se combinan de una forma fenomenal, con tintes también de humor negro. Este filme es una crítica a la violencia contra la mujer, o sea, la violencia y el abuso contra la mujer. Y la dirige justamente una actriz y directora que se llama Emerald Fennell, que de hecho es su primera película. Y como dato curioso, dirigió esta película estando embarazada y ya en sus últimos meses de embarazo. Las nominaciones de esta película son las siguientes: mejor guion original, mejor actriz protagónica, mejor dirección y mejor montaje. O sea, imagínense que sea su primera película como directora y ya la están nominando como mejor dirección. Ahora, tenemos la película de Nomadland. Esta película está basada en el libro, que de hecho tiene el mismo nombre, y cuenta la historia de una mujer que perdió a su marido, su empleo y su hogar, que vive en una camioneta viajando y buscando trabajos temporales. Lo destacado de esta película es de que la protagonista, que es Frances McDormand, pues hace un excelente personaje. Y las nominaciones son las siguientes: mejor actriz, obviamente, mejor película, mejor director, mejor guión y mejor fotografía. De hecho, es una de las favoritas para que se lleve el Oscar como mejor actriz, pero vamos a ver qué pasa. Ahora tenemos El Padre. Es protagonizada por Anthony Hopkins. Es una adaptación de una obra de teatro francesa que nos cuenta la historia de un hombre de 85 años que quiere mantener su independencia negándose a los cuidados que le ofrece su propia hija, sin mencionar que poco a poco comienza a perder la razón causada por la demencia senil, pasando del misterio y suspenso del melodrama. Las nominaciones son las siguientes: mejor película, mejor actor, mejor actriz de reparto. Y finalmente nos vamos con las últimas dos películas: Judas y el Mesías Negro. Esta historia también se basa en hechos reales. Nos cuenta la historia de Bill, un delincuente que acostumbra a robar coches y al ser detenido por el FBI le ofrece un trato: su libertad a cambio de infiltrarse en el partido de los Panteras Negras, liderado por Fred Hampton. Y este Bill tendrá que luchar por su propia alma en decidir si en denunciar a un grupo de que lucha por traer derechos a su propia comunidad o tan solo salvar su propio pellejo. Las nominaciones de esta película son las siguientes: mejor película, mejor actor de reparto, mejor guion original y mejor fotografía. Ahora tenemos la aclamada por, yo digo que la mayoría de los músicos y metaleros que me están escuchando, se llama Soft of Metal. Esta historia trata de un baterista que es es baterista de metal, que va perdiendo el sentido del oído. Está protagonizada por Riz Ahmed. De hecho, es el primer actor de origen musulmán nominado al Oscar. Cabe mencionar que este actor también es músico. Para que vean, o sea, entonces pues no le costó tanto trabajo, pues porque él ya tenía nociones y obviamente pues es músico también. Esta película está nominada a las siguientes categorías: mejor actor de reparto, mejor edición, mejor guion original y mejor película. Entonces pues ahí tienen las películas nominadas, los actores, los directores, y entonces pues bueno, mañana domingo vamos a ver pues quiénes se llevan estos Óscares. Y bueno, pues a grandes rasgos esto es todo. Muchas gracias por estar conmigo en este podcast. En el siguiente podcast voy a hablar sobre una serie, lo voy a estar publicando ahí pues en mis redes sociales. También me pueden encontrar en Spotify. Así que muchas gracias, yo soy Zaira Selene y nos escuchamos a la próxima. Hasta luego. Soy Zaira Selene, locutora comercial. ¿Sabías que darle voz a tu producto o servicio aumenta favorablemente tus ventas? Yo puedo ser esa voz que le dará vida a tu negocio. O si prefieres algo más casual para un podcast, programas por internet, televisión o radio, cuenta conmigo. O una voz sensual para darle ciertos matices a tu proyecto, también puedo hacerlo. O si prefieres algo más serio, informativo o institucional, cuenta conmigo. Si conoces el número de extensión marca 1, recuerda que la primera impresión cuenta mucho, así que también puedo ser la voz de tu computador. Un pequeño lobito había quedado huérfano y papá Sol y mamá Luna decidieron adoptarlo. Un día lobito quedó al cuidado de papá Sol. Si quieres algo narrativo, también estoy a la orden. Puedes contactarme a través de mis redes sociales como Zaira Selene, locutora comercial. Hasta la próxima.
Pero en la familia de mi esposo ya habían antecedentes y sé los momentos que pasa el enfermo y la familia. Y me sentí triste de momento, pero tengo una familia que no sabes cómo me apoyó. A partir de ese momento yo dije, lo que sea, voy a llevar mi enfermedad como debe de ser. Cuidándome con el apoyo, se te hace pues un poquito menos pesado el tratamiento. Ya nada de medicinas, me canalizaron para quimioterapias. Y pues mira, las primeras quimioterapias son, te cambian un poquito tu vida, tu ¿cómo te diré? Tú, a lo que estás acostumbrada, comidas, no sé, te cambian totalmente. Y tú, físicamente, te sientes terrible.
Sí, me imagino.
¿Sabes ni qué está pasando en tu cuerpo? O sea, sientes cosas nuevas, la comida, tu cuerpo, ves a tu familia y no sabes qué está pasando. Pero, pues, tratas de asimilar, que en realidad nunca termina uno de asimilar. Pero no me siento yo, ¿verdad? No sé la gente que a mi alrededor qué piensa. Pero yo personalmente siento que no me desequilibré ni que emocionalmente me afectó demasiado. ¿Sí? Estoy rodeada por gente que me apoya, que me quiere, y me dijo todos juntos, mi esposo dijo, no, pues vamos a darle todos, mi hija también se salió de trabajar y me apoya. Entonces, pues mira, 12 quimioterapias, voy a empezar, bueno, tengo ya 3 que van a ser 18 más ligeras, pero se viene mi cirugía.
¿Para cuándo tienes tu cirugía?
La cirugía va a ser el día 19 de octubre. El día 18 me internan. Y y así, no sé ni cómo va a ser, ¿verdad? Pero pues igual lo voy a tomar tranquila. Hay muchas cosas que nada de lo que te digan va a ser como tú lo vives. No sé si has escuchado que las quimioterapias te causan náuseas, diarreas, dolores de todo. Es cierto, a mí no me pegó mucho o no dejé que me pegara. De repente, a veces nos dicen no coman esto porque ya de por sí nos sentimos mal y algún malestar no quieren que se nos agrave o se nos haga más pesado. Pero yo trataba de, pues me sabe mal, pero me lo voy a comer. El agua, ni modo. Que no puedo comer esto porque me va a hacer más daño el estómago y eso, me lo voy a comer. Hay una semana muy difícil que no soportas nada, te quieres, no sabes si dormirte, no sabes si caminar, no sabes, te descontrolas, pero pues yo, si me siento cansada, voy y me siento, si me da hambre, voy y como, me duelen las piernas, pues ni modo, me siento otra vez o me acuesto, si me da sueño, pues trato de dormirme, o sea que, pues, ¿cómo te diré? Soy positiva.
Sí, exacto, darle la mejor cara a la enfermedad.
Sí, la verdad que sí. Se me empezó a caer el cabello, creo que pasando la segunda quimio, haz de cuenta, entro a bañarme, de repente mi shampoo, pero siento yo en las palmas de las manos qué pasó y veo y un así de cabellos. Y estaba mi esposo. Y salgo y le digo, mira, Dice, pues ya te habían dicho, efectivamente. Entonces le digo, ¿sabes qué? No quiero empezar así de poquito en poquito, o quiero quedarme un pedazo de aquí, ¿no? Dice, como tú quieras, si quieres te paso la máquina. Y le digo, pues ahorita de una vez. Y pues sí, se me fue cayendo todo, mis cejas, mis pestañas. Tenía ahí una cara de Jack, casi. Pero, ay, dije no. Me compré turbantes que nunca usé. Porque, pues no era lo mío esconder o qué sé yo. Me ponía gorros porque en la mañana hacía frío, yo estaba pues ya pelona, ya me sentía yo rara, rarísima, sin cejas, sin, no te puedes poner pestañas porque no tienes de dónde detenerlas. Entonces, aunque quisieras, pues no. La ceja pues te la pintas, pero como que andar pelona no me afectó tanto. Pero emocionalmente tampoco. Pero en el fondo sientes, ¿cómo te diré? Sientes de repente, ¿por qué me pasó esto? Y luego, pues, veo otras situaciones, otros enfermos, y digo, bueno, de los males, en una enfermedad, es una enfermedad que no te gustaría haber tenido, ni que a tu familia ni a nadie la tuviera. Pero la tengo y aquí estoy.
Así es. Y se ve muy fuerte, la verdad. Para pues, todas las personas que nos están escuchando, estamos hablando sobre el cáncer de mama. Justamente en este mes de la prevención del cáncer de mama, estamos en el mes de octubre, nos encontramos con una invitada muy especial, ella es Julieta, y nos está comentando... Así es. Y nos está contando toda su experiencia y lo que ha estado viviendo con esta enfermedad. Nos está contando algunos detalles de cómo fue su diagnóstico, cómo ha sido su tratamiento y cómo ha sido su cambio de vida totalmente. Que francamente sí, o sea, te cambia la vida en un segundo, claro. Y para seguir contando en esta entrevista, dime cómo han sido tus quimios, cómo has llevado tus quimios.
Las quimios son pesadas, son fuertes, ahí tiene que ver mucho también cómo llegas con las enfermeras, cómo te tratan, cómo te preparan. Porque eso también tiene mucho que ver. Hay unas enfermeras, a lo mejor por experiencias, no todas corremos con la misma suerte, ¿sí? Pero hay enfermeras que de verdad, como que un poquito, ven nuestra situación y tratan de ser amables. Saben que nos va la quimio, saben que te va a doler, te vas a sentir mal, te va a dar de todo en ese momento, pero ellas tratan. A veces uno, ¿cómo te diré? Entre las enfermas debemos de apoyarnos, ¿verdad? Pero debemos de apoyarnos junto con las personas, con los médicos, con el oncólogo, con la doctora de quimioterapias, con las enfermeras, debemos de tener un poquito de comunicación, porque porque es para eso están ellas, ¿verdad? Pero si nosotros no les preguntamos sus inquietudes, o no les decimos, si ellas están al pendiente, cómo se siente, cómo te sientes, cómo va todo, desde que te empiezan a preparar, ya te están terapeando. De verdad, nos están preparando para lo que va a llegar, ¿no? Te meten la aguja, te meten un suero y de momento dices, pues no voy sintiendo nada. Claro que no vas sintiendo nada, porque lo que te están metiendo es un suero para preparar a la vena para lo que el medicamento, para el biológico que te van a meter. cuando me dicen ya vamos a empezar con su tratamiento, pues tú dices ya entró, no creo sentirlo, pero cuando empieza a sentirlo, ya desde ahí sientes un escalofrío, hay reacciones, porque yo tuve en dos ocasiones una reacción tremenda, a lo mejor por lo que estaba sintiendo, ¿verdad?, que me estaba entrando, les digo, me siento mal, como que me estoy asustando, ¿por qué?, ¿qué sientes?, le digo, es que me está hormigueando todo el cuerpo, y me dicen, es normal, le digo, mi mano la siento fría, es que ya está entrando el medicamento, y las indicaciones que te van dando, sí son así, y son malas, son síntomas malos, pero tú mentalmente tienes que decir, esta enfermedad no me va a tirar, yo soy más fuerte que ella, pero a veces la gente no lo entiende, ¿sí? Y también algo que es terrible es que una gente te diga, cuídate, pues claro que me estoy cuidando, que la gente piensa que no me cuido, o que me dio porque salí a bailar, o que me dio porque fui a comer tacos. No, es una enfermedad que te llega, y de verdad que a veces yo siento que cuando te dicen, ay, pobrecita, cuídate, esto va a salir, pobrecita, ¿por qué? Deben de darnos otro tipo de aliento, no sé, que no te digan, échale ganas, porque le echamos,
sí,
le echamos
exacto.
Ganas, ¿me entiendes? Entonces yo a veces digo, ¿por qué nos dicen échale ganas? Como si estuviera yo acostada ahí esperando a ver qué más me va a pasar. Le echo ganas porque si no puedo comer o no me sabe feo, pues ni modo, tengo que alimentarme y tengo que comer. Pues no sé, hay cosas que yo siento que la gente cree o tiene cáncer, se va a morir mañana, y entonces nos pegan. Estos comentarios te pegan bien feo porque dices tú, chin, ¿qué va a pasar el mes que entra? No voy a llegar a mi cumpleaños, no voy a esto, ya se vienen estas fiestas y no voy a estar. Y la verdad, tenemos que ser bien positivas para llevarlo. Pero aquí la familia tiene un 70% y nosotros el otro 30%. Porque si la familia no te apoya, no está contigo, ahí es cuando vas a decir, ¿qué voy a hacer? Hay veces que por la enfermedad no puedes hacer otras cosas. Y dices, pues ya aquí voy a estar con las manos cruzadas. Y no, hay veces, sí dependemos de ellos. Yo toda la pandemia me la pasé aquí en casa, pocas veces salía. Mi esposo pues me traía el súper, me traía mi mandado, mi hija también, trataban de otra cosa que te pasa, que ahí también te tienen que apoyar. Tus manos te empiezan a doler, las uñas se empiezan a poner moradas, no puedes agarrar muchas cosas porque te duele. Entonces, ¿de quién te va a apoyar ahí? Tu familia.
La familia, exacto.
Tu familia.
Julieta, ¿y en qué etapa tenía?
Betty.
Perdón, Betty,
es que
una disculpa.
Es no,
sí,
no,
nos
es
confundimos,
el...
¿verdad? También
no, es que como estoy en la computadora de mi nieta.
Ok, Betty, ¿en qué etapa te diagnosticaron esta enfermedad?
Etapa 3.
Ok.
Fíjate que yo trabajaba en Estée Lauder. Estée Lauder tiene muchos años que cada año manda a su gente, a todos sus empleados, a hacerse sus estudios. Antes era el grupo Reto. Ellos ni te dejaban que tú opinaras si querías o no querías ir, te hablaban por teléfono. Betty, ¿sabes qué? Tu cita para el grupo Reto es tal día. Porque ellos esa empresa se preocupa mucho por nosotras y más por esa enfermedad. Entonces, después AFUCAM también fui ahí, pero ahí yo estaba bien, mis estudios salían bien. También estoy descontrolada porque yo tengo resultados de esos estudios y estaba bien. En el 2016 yo ya no fui. Yo ya no fui en el 2016 al estudio. Dejé de trabajar con Estée Lauder. Mi último estudio que me mandó Estée Lauder fue en el 2015. Y de ahí para acá, ve qué rápido. A veces siento que, ¿cómo te diré? De momento no sabes qué puede ser. Yo digo, fue un golpe que me di, me iba a caer, caí en una silla, me golpeé el pecho del lado izquierdo precisamente, y a lo mejor, quién sabe, solamente Dios sabe qué fue lo que pasó, pero yo siento que a lo mejor ese golpe me provocó esa bolita y no le hice caso. Ahí están también las consecuencias de, pues me pegué, voy a ir a ver qué me pasó o algo. Pero pues ya no hay vuelta ni voltear para atrás. Vamos de aquí para adelante.
Hacia adelante, así es.
Quizás ya quedó atrás y no lo puedes remediar. Puedes remediar lo que está de tu nariz para adelante. Para atrás ya no se puede hacer
Ya no. ¿Nos podrías
nada.
platicar un poquito sobre tu cirugía?
Mira, de la cirugía, pues te platican así. Que se limitan tienen muestras en las quimioterapias, ya las terminaste, sí. Bueno, sí sabes bien que vienen otras 18, sí, ya me pusieron 36. Estas 18 sí te van a causar algunos síntomas, los mismos, ¿verdad? De diarrea, náuseas, dolor de músculos, que sí los tengo. Diarrea nunca tuve, náuseas casi tampoco, pero dolor de músculo sí y mucho. Dice el doctor que ellos recomiendan quitarte todo el seno para llevarse todo, ahora sí que todo lo malo. Porque una quimio se lleva todo lo malo, pero también se lleva lo bueno. Entonces, dice el médico, las quimios pues no hacen todo el trabajo que quisiéramos quizá hicieran. Si es un tumor grande, lo hace más pequeño. Pero en el área que yo lo tengo es en la axila, cerca de las glándulas. Entonces me van a quitar todo el pecho. Y pues también estoy preparada para esa cirugía. Pues, ¿qué te diré? Un seno no quiere decir, ¿cómo te diré? Pues es un seno, es una parte del cuerpo que a lo mejor sí vas a sentir frío, ¿verdad? Ya no tenerla y te vas a ver al espejo, pero por dentro sigue siendo tú. Sigue
Así
siendo
es.
tú, ¿verdad? Todas las mujeres somos bellas por dentro y por fuera.
Y por fuera, así es.
Y si te lo quitan, pues ya no pasa nada, te tapas, ya hay prótesis y qué, ya ahí vas a lucir como quieras, ¿no? Con
Así.
dos o con una vas a ser la misma.
La misma Betty.
Sí.
¿Nos puedes decir cómo... ¿Qué es lo que ha cambiado en tu perspectiva ante la vida con esta, sí, pues con esta nueva, ahora sí que tu nueva normalidad, ¿no?
Sí, porque ya
¿Cómo?
va a
Ajá.
ser para mí nueva normalidad. Creo que para toda la familia también. Porque esto lo llevas de la mano con tu familia, ¿eh? Lo llevas de la mano. Si tu familia no te motiva, no te emociona, o te trata, ¿cómo te diré? Como tú quieres que te traten, pues ahí es donde te caes. Mi esposo dice, digo, oye, me van a dar otras 18. Si ya pasaste 12, vamos a pasar las otras. Él siempre me dice, vamos, nunca, pues vas a pasarlas o vas a pasarlas. Me dice, pues ya pasamos tantas, vas a pasar, vamos a pasar las otras. No, a mí no se me ha hecho pesado el tiempo. Se me ha hecho pesado el tratamiento de lo que sientes en tu cuerpo, ¿verdad? Eso sí es pesado. Pero lo que sientes por fuera, a lo mejor voy a cambiar. Yo soy muy, a lo mejor muy descuidada para la comida. Y sigo siendo, ¿eh? Digo, ay, ya me sabe la comida, quiero unos taquitos. Y pues no puedes ahorita, de repente mi esposo me dice, ¿qué tal te caerían unos taquitos? Ay, pues vamos, y vamos por los taquitos. Yo, a lo mejor es lo que está cambiando mi forma, es la forma de, más bien lo que como. Porque, ahora como que me estoy haciendo un poquito más a la forma de comer de mi esposo y de mis hijos, porque ellos comían un poco más sano. Yo no digo que no comía sano, pero a mí sí se me antojaban que las carnitas, los tacos, y ellos pues, quieren ensaladas, quieren esto, que toman su proteína y que sus licuados. Ah, yo nada de eso, nada de eso me gustaba. Entonces ahora ya ellos comen ensalada y pues yo ni modo, tengo que comer también. Yo siento que eso es lo que más me ha pegado a mí, que ya no voy a darme tantos mis gustos. ¿Cómo te diré? Pues sí me voy a tener que acostumbrar. No sé cómo vaya a estar. Ahorita te estoy diciendo que voy a aceptar la cirugía tranquila, pero hasta no verme, hasta no pasarla, nunca sabré. Día, un día es un día. Mañana, no sé qué. No puedo vivir el mañana. Tengo que vivir el donde estoy ahorita. Entonces, no sé cómo me vaya a cambiar más la vida. Ya, si ya me cambió, todavía faltan más y más y más y más cambios. Entonces, pues, a ver, espero seguir contando con el apoyo de mi familia, que yo pienso que sí, ¿verdad? A mí me da mucha tristeza porque te voy a platicar algo. Cuando nosotros supimos de esto, mi esposo y yo, pues hablamos con mi hija. Yo tengo dos hijos, uno de 30 y una de 33. Mi hija, pues de momento, pues ella es un poco más fuerte, y le dije a ella, y luego le dije a la esposa de mi hijo, le digo, ¿sabes qué? Aquí tengo esto, voy a esperar todos mis resultados para decirle a Efraín, pues lo que tengo, ¿no? Pero mi nuera pues le comentó algo, y el día que vi a mi hijo, no, estaba mi hijo, se quebró cuando me vio, lloró como bebé. Ahí fue cuando yo me sentí, porque mi hijo es noble, así que él tiene corazón de pollo. Lloró y lloró, pasó llorando, no sé, a lo mejor unos 40 minutos, llore, 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 mamá. Te voy a... Pero esa fue la etapa que más me dolió, fíjate, más que mi enfermedad, me dolió el sentimiento que le provoqué a mi hijo. Era inevitable, pero le provoqué un sentimiento que no hubiera querido que mi hijo viviera.
Estamos teniendo unas pocas fallas.
Porque podía creer, cerré los brazos. Sí. Eso me dolió mucho, mucho. Fue un momento que no hubiera querido yo que pasara. Ahora mi hijo, pues, fíjate nada más. Aparte En ese momento, mi hijo estaba, mamá, tienes que hacer esto, mamá. Empezó a meterse, involucrarse más con la enfermedad y me decía, mamá, esto, mamá, no comas esto, mamá, esto va a pasar. Pero ¿sabes qué, mamá? Si tú haces esto, si te cuidas, si esto, si esto. Él trataba de
motivarla.
Ajá, pero en el fondo, la que quería tranquilizarlo era yo a él, no él a mí, pero era al revés y lo dejaba, ¿eh? Yo dejaba que él me dijera lo que quisiera. Me decía, mamá, ¿por qué no me dijiste al principio a mí? ¿Por qué no me dijiste? El hijo es que sí te iba a decir, pero ¿por qué no me dijiste? ¿Te iba a decir? No te había visto, no había podido platicar contigo, no se había presentado el momento, pero te iba a decir, ¿cómo crees que no te iba a decir? No, pero mamá, ¿por qué? Le dolió mucho. Él se imagina, mis dos hijos vieron una etapa de cáncer con mi suegra y con el hermano de mi esposo, entonces les dolió mucho a los dos, o sea, y les duele, ¿verdad? Les duele, pero ¿cómo te diré? Ellos ya tienen la experiencia de un familiar muy, muy cercano, entonces viendo ahora esta enfermedad con su madre, pues, o sea, mi hijo no, de momento no lo aceptaba, pero le dije, hijo, yo estoy bien, y le da gusto verme bien, ¿eh? A él le da gusto, ay mamá, qué bueno, te veo muy bien, oye mamá, qué bueno, le, ¿cómo está? Todos los días, ¿eh? Mamá, todos los días, no hay día que no, le digo a mi esposo, ve los mensajes de tu hijo, me manda corazoncitos, caritas bonitas, y a mi esposo le da risa, porque tenemos un grupo en la familia de mi esposo, mis hijos, y nos saludamos todos los días. Pero él me saluda en ese grupo, pero aparte, mamita, te amo, me manda el corazón. Y veo los mensajes y le digo a mi esposo, ve, Efraín, no me lo manda en el grupo para que, pues no sé, pero me manda cosas lindas mi hijo, ¿eh? Y me dice, ay, no, mami, tú sigue así, te ves muy bien, sigue cuidándote. Y eso me encanta, porque eso es. Parte de tu curación. Sí. Eso es parte de cómo vas a sanar. Sé que esta enfermedad es difícil, es incierta por un año, dos años, no sabes, nunca vas a saber, pero lo que sí sabes es que mientras estés rodeada de ese apoyo, ese cariño, lo vas recibiendo pues de diferente manera. En el fondo, triste porque no sabes, ¿verdad?, por qué te tocó. Pero viendo cómo está tu entorno, cómo lo vas a llevar, pues ahí va.
Y Betty, ¿qué podrías darnos de consejo a todas las mujeres?
Mira, una, cuidarse. Y sí se cuida uno, pero hay una cosa. Las mastografías son terribles, ¿eh? Se supone que se tienen que hacer de los 40 en adelante. Y sí, porque te lastiman, te duelen, son necesarias. Yo le digo a mi hija, primero hazte un ultrasonido. Si en el ultrasonido sale algo, inmediatamente, en ese momento, la mastografía, y no dejar que, como te dicen, si te encuentras una bolita y efectivamente hay que ir al médico. Yo a veces digo, si yo me auscultaba, me revisaba, no tiene nada de malo, pero tu esposo, tu pareja, te ayuda. O sea, te puede tocar. Oye, ¿qué me sientes aquí? No, pues nada. Oye, me siento rara, me tengo un... O sea, se vale que ellos te ayuden. Porque luego dices, ¿cómo carajos ellos agarraban y no te decían, oye, tienes esto, ¿verdad? Pues se vale que también sean parte de que te... que los genios sienten también algo raro, te digan, oye, tienes esto. Cuidarse, seguir con las normas, si sientes algo raro, inmediatamente ir al médico, pero inmediatamente. No dejes avanzar a la enfermedad, la atacas antes. Esos son los errores que cometemos cuando ya llegamos a etapas. Bueno, nadie quisiera estar en etapa 4, ¿verdad? Pero puedes evitar una etapa, otra etapa, otra etapa. ¿Sientes algo? Ve, yo cometí el error de no haber ido al médico hasta que ya me sentí, ya no podía dormir, porque me sentía yo algo pequeño. Dije, ay, no me puedo dormir. Pero dejé pasar, y no debemos dejar pasar nada, porque todo cuerpo extraño sale y lo sientes. Pero si no le hacemos caso, esas son las consecuencias. Las consecuencias de que llegues a una etapa grave, una intermedia o una etapa temprana, tú eres la responsable. No culpar a nadie, ni lo heredé, ni nada. Hay cáncer que se heredan, sí se heredan, pero si estás a tiempo, le vamos a dar como, no sé, a quebrarlo, o no sé, pero todo lo malo sale, y si lo notas, ir en ese momento. Tenemos la opción de hay tantas cosas que te anuncian, en este mes te bombardean exámenes, pancartas, letreros espectaculares, audios en radio, en televisión, te están informando tanto y tanto y tanto. Ahí es donde debemos de acaparar un poquito nuestra atención, se debe de voltear tantito a eso que nos están ayudando, porque si las todos los servicios médicos, el IMSS, el ISSSTE, el servicio médico del estado, no sé, todo te está informando que vayas a tiempo y vayas a tiempo, las malas consecuencias somos nosotros. Entonces sí hay que ir. Las personas que ya están en edad después de los 40, ir a esos estudios, sí, que vayan, porque si pueden detectar a tiempo algo, no van a pasar quimios así, no van a pasar, no van a cambiar tu vida, vas a llevar un tratamiento por tanto tiempo, por medio año, pero lo estás evitando. Pero cuando lo dejas pasar, no tenemos que culpar a nadie, somos nosotros. Si no queremos llegar a una operación, a una cirugía que te van a... Se oye bien feo que dices, te mutilan o qué sé yo, es culpa de... entonces digo, si ya nos están poniendo todo, los servicios médicos, otra cosa, y te voy a decir una situación terrible, terrible, que no entiendo por qué. Las quimioterapias son muy caras, muy caras. ¿Y qué crees? Hay personas que no llegan a su quimioterapia. Y digo, ya llevas un proceso, uno, lo suspendes. ¿De qué sirvió que tu servicio médico te hubiera dado 3 tratamientos y el cuarto no fuiste? Ya el quinto ya no te sirve. Y yo digo, si nos están dando la oportunidad de darnos una, ¿cómo te diré?
¿Oportunidad? Sí.
Porque las quimios son oportunidades también. Entonces hay personas que no han llegado a sus quimios. Entonces imagínate cuánta gente hay que no la alcanza a recibir o no tienen servicio médico. Es muy triste. A mí, ahí en el Bicentenario del ISSSTE en Tultitlán, tenemos dos niños, uno como de 8 años y una niña que yo cuando la vi ahí ha de haber tenido como 2 años y medio, porque su mamá le daba pecho mientras le estaban haciendo su quimio. Ahora que o sea, pues porque a veces te encuentras con pacientes así, ¿verdad? Ahora la niña, pues yo cuando la veo ya vea lo que le van a hacer y pues llora, es pequeña. Ella no sabe de que pues ya me toca mi quimio y me relajo. No, ella, imagínate la mamá que no, que lo que está pasando la mamá, lo que está pasando la mamá viendo el siguiente tratamiento de su hija. Yo la conocí ahí conmigo, de verdad le daba pecho para que no llorara mientras una enfermera llegaba por el otro lado a inyectarla. La agarraban fuerte y todo, pero pues la mamá por dentro se tenía que hacer más fuerte que nosotros, porque la pequeña era su hija.
Sí.
Imagínate nada más su vida, su parte de ella tan pequeña, y dices,
Ay, qué fuerte.
posible, no entiendes por qué a esa edad también tienen cáncer. No, no te explicas por qué llegó esa enfermedad a un niño indefenso, pero le tocó y le tocó a ella, a la bebé, y también a los padres. Porque tú ves a la mamá y dices, no puede ser. Y ves a la bebé y no puede ser. Hay otro pacientito ahí también cuando yo voy los martes cada 21 días. También hay un niño de como de 8 años que llega con su papá, ya se le cayó su cabello, a la bebé también ya se le cayó su cabello, pero el niño de 8 años, pues ya fuerte, sus papás yo creo hablaron con él, ¿no? Pues ya te van a picar y el niño, pues se hace fuerte y pues ni modo, pero de diferente forma, ¿me entiendes? El niño no tiene la noción de la enfermedad, sabe que está enfermo, sabe que le están dando tratamiento, sabe las consecuencias, lo que está sintiendo después de la quimio, sabe, pero no tiene la idea, una idea de lo
De
que es
lo
la
que es la enfermedad.
enfermedad. Sabe lo que le están haciendo y que tiene que ir a tratamientos. Y todo eso es difícil. Y ay, ves a unas compañeras que le están pasando mal en quimio. Y ahí es donde tú tienes que agarrar fuerzas. No, no me voy a dejar caer. No me voy a dejar caer. La enfermedad, la voy a manejar yo. Si yo quiero que me haga más daño me va a hacer. Pero si yo digo, no, yo voy a ser más fuerte que la enfermedad, tienes chance de ir junto con ella. Nunca la enfermedad te va a tirar.
Importa mucho la actitud, ¿verdad?
Sí, porque hay compañeras de esta enfermedad que la han pasado. A lo mejor la familia, pues no las ha apoyado como debería. Hay parejas que no apoyaron ahora sí que a nuestras compañeras de enfermedad no las apoyaron y eso les pega más. Se sienten solas, dicen, tengo esta enfermedad y imagínate.
Sí, emocionalmente les pega
Emocionalmente.
más. Bueno,
Ajá.
Betty, pues muchas gracias por darnos esta entrevista, que realmente fue una charla amena, fue una plática para conocerte un poquito más, conocer tu caso,
Gracias,
cómo ha sido tu proceso. Te deseo mucha suerte para tu cirugía.
muchas gracias.
Todo se va a solucionar, vas a ver.
Dios quiera que así va a ser. Yo soy católica, sé que hay muchas religiones, pero todas las religiones vamos al mismo. Vamos a pedirle al mismo, de verdad. Son muchas, muchas religiones, pero todas vamos al mismo. Yo soy católica, tengo fe, tengo mucha fe, soy devota de los santos, sé que ellos me ayudan, sé que mi familia está conmigo, sé que soy fuerte. Entonces, como vengan las cosas, ahí estaré. Si quiero estar más tiempo con mi familia, pues yo tengo que aportar y lo voy a aportar.
Así es. Pues muchas gracias.
Gracias,
Ana. Nada más, dame tantito para que saque una foto y la suba ya con el podcast, ¿vale?
Sí. Yo tengo, no sé tú cómo me ves, con un letrero ahí enfrente, o tú no lo ves.
No lo veo. Te veo así, normal. Bueno, pues esto ha sido todo. Soy Zaira Selene. Este fue un podcast. Estamos hablando sobre el cáncer de mama, la prevención, porque estamos en el mes de octubre. Tuvimos a esta gran invitada especial, es Betty. Nos contó su experiencia, su vivencia. Y bueno, solamente resta decirles que se chequen, sean hombres o mujeres, sí. Chéquense.
Sí, sí. Algo, los hombres también tienen cáncer en el pecho.
Sí, entonces,
también se deben de explorar.
Exactamente. Sí, también a los hombres les da cáncer de mama, así que
claro,
explórense, claro. Tóquense y pues sean, vayan a sus
cambio que sientan inmediatamente.
Constantemente estudios, aunque se sientan sanos y estén muy bien, vayan y háganse estudios generales de todo. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias y nos escuchamos a la próxima.